más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Resistencia antimicrobiana. Esto en el marco de la Semana de la Concientización sobre el Uso de Antibióticos. Verán ustedes, la resistencia a los antimicrobianos se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos que se administran para combatirlos, lo que dificulta el tratamiento en infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y, por supuesto, la muerte. Esta es información del Instituto Nacional de Salud Pública. Pero la Organización Mundial de la Salud ubica la resistencia antimicrobiana entre los 10 problemas de salud pública más importantes, al que ha denominado la pandemia silenciosa, y se estima que ocasionará, fíjense ustedes, para 2050, más de 10 millones de muertes. De ese tamaño estamos hablando. La Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos será del 18 al 24 de noviembre, justamente ahora, y tiene como lema para el 2024, educar, promover, actuar ahora. La farmacoresistencia es un mecanismo que adquieren los patógenos para resistir el efecto de los medicamentos y se debe a factores como el consumo indiscriminado de antibióticos y otros antimicrobianos en salud humana, animal y en la agricultura. Esta es información de la Organización Panamericana de la Salud en la capacitación de personal médico sobre el uso racional de estos medicamentos. La Semana Mundial de Concientización sobre la RAM es parte del Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Y bueno, pues para hablarnos de este tema, hoy tenemos invitado de lujo y contamos con la participación del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina, doctor en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Él es un experto en este tema. Su trabajo profesional se centra en el estudio de las enfermedades prevenibles por vacunación y el combate a la resistencia antimicrobiana. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, forma parte del equipo coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. Conduce además la serie Hipócrates 2.0 aquí en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y fue integrante y vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19 durante la emergencia por la pandemia. Y a mí me da mucho gusto recibirte, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Alejandro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Primero, pues, felicidades por incluir este tema a propósito de la semana de la concientización sobre el uso de los antimicrobianos y pues, de tratar de ayudarle a la audiencia a entender qué es la resistencia antimicrobiana y qué nos toca hacer a cada quien desde nuestra posición para pues tratar de frenarla o que el impacto sea menor. Definitivamente es un tema de la mayor importancia, así que celebro que lo hayan incluido y agradezco que me invitaran. Muchísimas gracias, Alejandro.
Al contrario, toda la producción del programa agradece aquí tu presencia y te felicita por la labor también que tú realizas con todo esto y qué importante lo que nos acabas de comentar. Estamos en vivo, por favor. No se olviden de mandarnos sus dudas, comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55-55-36-89-89, así como el 800-505-26-89. 88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx y a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, de las redes sociales, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, doctor Rodríguez, querido Mauricio, vamos a empezar por lo más elemental, porque bueno, todo el mundo a veces conocemos que te enfermas de alguna cosa y te dicen, pues tómate un antibiótico, échate una pastillita,
sí,
y con eso te compones. A mí me hizo muy bien y no sabemos el
aquí
daño.
Aquí me quedaron que unas pastillas.
Así es. ¿Qué son los antibióticos? Sí.
Pues mira, los antibióticos son sustancias que inhiben el crecimiento o que matan a algún microorganismo. Serían unas moléculas así muy generales. Existen unos antibióticos contra los hongos, que se llaman antifúngicos. Existen unos antibióticos contra las bacterias, que generalmente esos son los que llamamos antimicrobianos, ¿no? Y unos antibióticos contra los parásitos. Y unos antibióticos que realmente no están vivos, pero unos antivirales para los virus. Entonces, son sustancias, moléculas que tienen como finalidad debilitar, matar, inhibir el crecimiento de los microbios. Los antibióticos estrictamente pues son unas moléculas naturales, o sea, algunos hongos tienen antibióticos, algunas bacterias tienen antibióticos, algunas plantas tienen sustancias antibióticas, y es parte de la lucha por la vida que ocurre en el mundo microscópico, ¿no? O sea, esto es un fenómeno que está desde que hay vida en la Tierra, o sea, desde que un hongo se tiene que pelear contra una bacteria por estar en un lugar, y lo que va ocurriendo en respuesta a eso justamente es la resistencia antimicrobiana. O sea, la bacteria pues se tiene que defender de eso que le está aventando el hongo o las otras bacterias o de eso que está encontrando. Entonces, quizás sí, empezando con que los antibióticos son sustancias que inhiben el crecimiento, que matan a los microbios, y desde luego pues lo que ya tenemos ahora son preparaciones farmacéuticas purificadas en plantas industriales que tienen como finalidad matar a las bacterias que estuvieran causando una infección en el cuerpo.
Muchas gracias. Qué imágenes tan interesantes con tus palabras. Me vienen a la mente ahí justamente esta lucha microscópica sobre todos estos hongos, bacterias, etcétera, que siempre han existido, como tú dices.
Y por eso, perdón Alejandro, por eso hay que entender que es un fenómeno natural el de la resistencia antimicrobiana, porque a veces la gente cree que nada más es culpa nuestra de que le estamos dando antibióticos a las bacterias. Eso acelera la resistencia, pero la resistencia es la lucha por la vida. O sea, las bacterias quieren sobrevivir y se tienen que ir haciendo resistentes a lo que van encontrando. Y en ese punto es en el que estamos, que ahora hay una resistencia antimicrobiana que nos pone en riesgo como especie, ¿no?
Y de ahí permíteme hacerte la sugerencia o la cuestión para platicar brevemente de cómo justamente en el pasado, y no en un pasado muy lejano, había y sigue habiendo tratamientos herbolarios, medicamentos que dicen tómate esta infusión, tómate este té, come tal cosa y verás cómo te van componiendo. Y es de alguna manera la historia como nos ha demostrado que justamente esa era la prescripción antes, y ahora claro con los avances de la medicina, y quizás nos puedas orientar un poco desde cuándo existen ya como tal los antibióticos como los conocemos, ya sea en inyecciones, sí, cápsulas, sustancias.
Bueno, el fíjate, Alexander Fleming, que es este microbiólogo inglés muy, muy famoso, es el que se reconoce como el padre de la penicilina. Él estaba trabajando con unos cultivos de unas bacterias en su laboratorio y de pronto en un fin de semana se tardó en regresar y dejó sus placas unos días más, y se dio cuenta al regreso que en unas de sus plaquitas que estaba cultivando los microbios había unas manchas de un hongo y alrededor de ese hongo no había crecido nada de las bacterias que tenían que haber crecido ahí. Cualquier otra mente despistada hubiera agarrado esas cajitas y las tiraba y no pasaba nada, pero una mente brillante como la de Fleming se detuvo a observar lo que estaba encontrando y a estudiarlo más a fondo, y se dio cuenta que ese hongo producía una sustancia que inhibía el crecimiento de las bacterias. Ese fue el primer paso para reconocer que ahí estaba ya la sustancia. Ese hongo se llama Penicillium y por eso se llama penicilina, la penicilina, ¿no? Entonces, el siguiente paso era cómo vamos a obtener cantidades grandísimas de hongo y cantidades grandes de penicilina para poderla administrar y cómo. Entonces, ahí hay un reto biotecnológico industrial que se tardó varios años hasta que ya se pudo contar alrededor de la década de 1930 con la penicilina ya a nivel industrial y en producción industrial. Y como vieron que esto estaba ocurriendo, entonces lo que pasó fue que empezaron a buscar otras sustancias en otros hongos y en otras bacterias del suelo y de las plantas y tal, ¿no? Y entonces así fue como encontraron, por ejemplo, los aminoglucósidos, que son el primer aminoglucósido, que se llama estreptomicina, de un hongo de que se llama Streptomyces, y que por ahí más o menos lo aislaron y lo sintetizaron ya después. Y luego ya más adelante se encontraron otros que se parecían, que eran familiares de la penicilina. Y lo curioso es que conforme se han ido encontrando los nuevos antibióticos y produciendo a nivel industrial, muy poquito tiempo después se empieza a encontrar resistencia en las bacterias contra las que se supone que debería de estar dirigida este antibiótico. Y esto lo advirtió Alexander Fleming desde su discurso cuando recibió el Premio Nobel de Medicina. Él dijo, hay que dar la dosis correcta de penicilina, porque si das menos, puedes hacer a las bacterias resistentes. Y si das más, puedes causar toxicidad. Entonces, es un equilibrio muy frágil y desde allá viene. Durante los 50, 60, 70 se desarrollaron varios antibióticos y después empezó a dejar de ser atractivo y en los últimos 25 años la producción de nuevos antibióticos ya no es un buen negocio para la industria farmacéutica. El negocio está en otro tipo de medicamentos. Entonces, eso se suma al problema que tenemos actualmente. Bacterias más resistentes, poco desarrollo de nuevos antibióticos y pues estamos justo así yendo hacia el, hacia el abismo.
Y de ahí la importancia que tiene el programa de hoy justamente, y qué bueno que nos ilustras al respecto, ya que es muy interesante cómo el proceso desde Fleming hasta nuestros días hace que justamente divulguemos más el uso adecuado de los medicamentos y no este abuso indiscriminado que puede existir y a la cual todos estamos expuestos, ¿cierto?
Sí.
Mira, a mí me fue muy bien con estas pastillitas que me dio el médico, toma, y entonces empezamos a regalar pastillas a diestra y siniestra porque, claro, ahora están controladas, afortunadamente, sí. Si no es tan fácil llegar a una farmacia y adquirir un medicamento si no está perfectamente recetado, ¿verdad? Con una receta real. Pero es ahí la importancia que yo quiero comentarte a ti para que nos ilustres qué pasa con el uso y el abuso de antibióticos sin prescripción médica.
Sí, bueno, aquí lo quiero conectar con un fenómeno que está descrito desde hace algunos años. Hubo una época en la que las infecciones mataban a la gente. Sí, la hubo. No nos acordamos nosotros, ya no nos tocó a nosotros, no. Pero hubo una época entre que la diferencia entre la vida y la muerte era un antibiótico, y no estoy exagerando.
No, claro.
Entonces, durante muchos años y algunas generaciones se quedaron marcadas con eso. Y sí tienen en lo más profundo de su cultura una idea de que el antibiótico salva vidas. Y entonces, por ahí viene también esta cosa de creer que los antibióticos son para todo, de que las enfermedades graves se tratan con antibióticos, ¿no? Este, y de que se busca los antibióticos siempre. Entonces, ahí, ahí tenemos un asunto importante. Ahora, en el 2000, entre el 2000, creo que fue 2012, en México se implementó la obligatoriedad de la receta para la prescripción de los antibióticos. Y ahí hay un, pues ahí hay un punto de quiebre porque empezó a ser un poquito más difícil conseguir los antibióticos y que ocurriera este fenómeno que dices de que, ah, sí, pues agárrate este o yo, cómprate este, ¿no? El fenómeno que surgió es que las farmacias empezaron a poner consultorios para que recetaran los antibióticos y eso pues ya terminó también en otra cosa muy mal, ¿no? Pero en principio los antibióticos solo se pueden vender con receta médica contra una cédula profesional que verifica la farmacia. Entonces, ese sería como el primer pues gran acierto que hay en el combate a los al abuso de los antibióticos, pero aún así pues se utilizan muchísimo y si tú vas con dolor de garganta a una farmacia, al consultorio de una farmacia, pues claramente que te van a dar un antibiótico y eso ya lo comprobamos en un estudio que si quieres te platico un poquito más adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, sí, porque claro que también esto implica, es obvio, un negocio para estas farmacias que tienen
el consultorio.
Dicen, no, tomes esto. Quizás con reposo, otro tipo de medicamento, sin llegar al antibiótico, podría mejorar. Quizás, lo digo con el
medicamento. En la mayoría de los casos.
Sí.
Sí.
Y el consultorio de la farmacia, pues receta el antibiótico, que a veces no es nada barato. Precisamente sí. Para que su negocio farmacéutico pues prospere, ¿verdad? Y ahí el gran
peligro. Sí. Fíjate, nosotros hicimos, te platico rápidamente, hicimos un estudio en consultorios adyacentes a farmacias. Entrenamos a unos estudiantes como actores y fueron a fingir una enfermedad a los consultorios para que los diagnosticaran y les dieran algo. Y los entrenamos para que fingieran tener faringitis, para que fingieran tener diarrea aguda o infección de vías urinarias. El objetivo de nuestro estudio era ver cuáles eran los patrones de prescripción de los antibióticos en esas farmacias. Y para no hacer el cuento largo, tuvimos 280 consultas, casi que divididas entre tres, así igual, y la mayoría de 90% de las faringitis se llevaban un antibiótico, 80% de las diarreas se llevaban un antibiótico y todas las infecciones de vías urinarias se llevaban un antibiótico, pero no era ese el antibiótico correcto, ¿no? O sea, les daban ciprofloxacina o trimetoprim con sulfametoxazol y las guías dicen que hay que dar, en todo caso, nitrofurantoína como primera opción. Pero ahí vimos justamente que los pacientes se iban con 3-4 medicamentos en la receta y desde luego que hay conflicto de interés con esa práctica porque los ingresos económicos de la farmacia están directamente asociados a la receta que escribe el médico. Entonces, esos fueron unos hallazgos que encontramos gravísimos. También encontramos que 14 de los que estaban atendiendo en los consultorios no tenían cédula profesional ni se pudo verificar su legalidad para ejercer la medicina, ¿no? Que también es muy grave, el 5% de los médicos que estaban en esa muestra, ¿no? Entonces, ese es un botón de muestra de lo que puede estar pasando en las millones de consultas que dan estos consultorios, pero que es un fenómeno que se repite también en el sector público y en muchos otros lados. O sea, los antibióticos se dan muchísimo en condiciones clínicas que no deberían de recibir antibiótico, ¿no?
Entiendo, y realmente me deja muy, muy alarmado, como espero que también nos alarmemos todos para tratar de controlar, como tú dices al principio del programa, desde nuestra perspectiva, el qué hacer uno que es una persona común y corriente, que no es médico, que potencialmente va a ser un paciente en algún momento.
Sí.
Quiero saludar a las personas que ya se han comunicado con nosotros, a Marta Gutiérrez, a Leodoro Corrales, a Guadalupe Landeros, a Maritoña Ramírez,
saludos,
a doctor Rodrigo Valdés, a Saker Nelvik, Alejandro Martínez. Los invito a todos ustedes a que nos acompañen en este programa, que nos llamen, nos hagan sus preguntas y hagamos este programa más dinámico, que realmente esto es la función de este programa, generar la plática, la conversación. Querido Mauricio, ¿qué efectos secundarios graves provocan el uso de antibióticos sin prescripción médica? O bien, cuando te prescriben por una receta un médico calificado, ¿debe usted tomarse este medicamento solo 5 días o solo 7 días? Pero las pastillas están en la cajita o en el envase donde te las dan hasta por 10 días, por ejemplo. Y dice uno, bueno, pues no las voy a dejar aquí, pues me las tomo.
Sí.
Y el caso contrario, ya me siento bien, ya no necesito tomarme esto, y entonces no completas el tratamiento.
Ese es,
¿por qué nos hablas
exactamente
de esto?
Sí, ese es un fenómeno que ocurre muy frecuentemente, que le llamamos justo la diferencia entre la cura microbiológica y la cura clínica, ¿no? Porque el paciente se siente curado clínicamente, porque ya no tiene signos ni síntomas, y entonces deja de tomarse el medicamento, pero ahí sigue la bacteria, ahí sigue en cantidades muy pequeñas, todavía no se elimina, y por eso decimos, te lo tienes que tomar 5 días, o 7 días, o 10 días, ¿no? Dependiendo del tratamiento. Bien lo planteas, Alejandro, o sea, los antibióticos se tienen que usar de acuerdo a la prescripción, que está estudiada en estudios clínicos y que está avalada por estudios clínicos. O sea, si dice 7 días, pues tienen que ser 7 días, porque ya se ha visto que si son menos no funciona, si son más tampoco funciona, y siempre puede haber eventos adversos asociados al uso de los medicamentos, así como puede haber eventos adversos asociados a que te comas unos tacos en la esquina, ¿eh? O sea, cualquier cosa que entre en nuestro cuerpo puede provocar alguna reacción en nuestro cuerpo, o sea, un agua de un vaso, o sea, de pronto creemos que nuestro cuerpo no va a reaccionar. Entonces, si usas los medicamentos por más tiempo o en una dosis inadecuada, generalmente más dosis de la indicada, pues te puede hacer daño en diferentes niveles, ¿no? Los antibióticos tienen también un perfil de seguridad muy bueno, pero igual pueden causar efectos adversos, y por eso es importante que en caso de presentarlos, pues voltees con quien te hizo la receta y le preguntes y le digas lo que está pasando para que haga algo al respecto, que te cambie el medicamento, que te dé otro. Igual, por ejemplo, si estás tomando antibiótico y en 48 horas no has mejorado ni tantito, entonces lo más probable es que por ahí no vaya, que no vaya a ser bueno ese antibiótico para eso, o que el problema esté en otro lado, ¿no? 72 horas, que serían como los 3 días así ya de que dices, pues llevo 3 días y no he mejorado, también ahí habría que llamar la atención. Pero este es otro problema, el del uso inadecuado. Y luego lo que hacemos es que guardamos las que nos sobran, y entonces en la siguiente pues, te vas a tomar una o dos pastillitas, o se las vas a dar a alguien o algo así, y eso tampoco está bien, o las vas a tirar al agua, al excusado, y eso tampoco está bien, porque se van a disolver en el agua y se van a ir a contaminar los ríos y los mares, que también eso ya está súper bien estudiado.
Qué importante lo que nos dices. En el afán quizás de desechar estos medicamentos.
Exacto, los echamos al baño, al excusado, como que ahí fuera el fin, ¿no?
Ya no va a perjudicar a nadie. Y lo que nos dices es grave también. O sea, ¿cuál sería la forma más adecuada?
La forma más adecuada es poner los medicamentos que te sobraron en uno de los contenedores para desechar medicamentos que hay en las farmacias, en los centros de salud, en algunas tiendas, en algunas oficinas. Hay unos contenedores especiales que solo tienen entrada, ¿no? Que es como una trampa para que no puedas sacar nada. Y ahí echas las tres capsulitas que te sobraron, incluso en el plastiquito en el que vienen.
Sí.
Las echas ahí, o el jarabe, lo que te sobró del jarabito ahí, y eso se lo lleva a una empresa que le da un tratamiento y que lo tira como debe de ser, ¿no? O sea, no acaba ni en el suelo ni en el agua, ¿no? Que eso es lo más peligroso.
Pues qué importante, ojalá que sigamos esto todos. Si tiene usted ya pastillas que ya no va a usar, que ya incluso prescribieron, no hay que conservarlas ni dárselas a nadie, hay que desecharlas de manera adecuada.
Sí.
Muchas gracias, Mauricio. Vamos a empezar con algunas preguntas.
Sí, 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 venga, venga.
Comentarios de nuestros radioescuchas. Dice Sacker Nelvik, ¿es posible que los virus o bacterias u hongos se debiliten si disminuimos el uso de antibióticos?
En principio sí, o sea, podría ser que dejen de tener eso que los está haciendo volverse más fuertes, ¿no? Y entonces, si no usamos los antibióticos, pues podría ser que dejen de ser resistentes. También es muy difícil que las bacterias vayan a perder la resistencia. Cuando ganan resistencia, ya no la sueltan. Entonces se la van pasando a su progenie, ¿no? Entonces se queda ahí porque es un asunto genético. Entonces es muy difícil que si una bacteria ya ganó un elemento que le da más fuerza, que luego lo pierda. Eso no le funciona así en el mundo en el mundo natural, ¿no? Más bien, si ya tienes una característica que te hace más fuerte, pues no la sueltas, ¿no? Lo que sí podemos es frenar la velocidad a la que está avanzando la resistencia. Si ponemos menos antibióticos, si evitamos infecciones, si evitamos el uso de los antibióticos, ahí sí podría ser que las bacterias que están ahorita saliendo muy a prisa, con más resistencia, que frenemos eso. Y en vez de que este problema aparezca dentro de 30 años, pues va a aparecer dentro de 50 años, pero para entonces pues ya tendremos algunas otras herramientas.
Y ojalá que así sea. Claro que es muy importante lo que nos dices, y está en la labor de cada quien, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿por qué?
Sí.
¿Por qué esta resistencia a los antimicrobianos se vuelve una preocupación mundial justamente?
Sí.
No es un asunto de mi colonia, de
no,
mi
ciudad.
No es un asunto que a mí me dio laringitis y bueno, pues se queda ahí el problema. El problema sí es mucho más serio y mucho más grave.
Es un problema mundial. Mira, el tema de la resistencia antimicrobiana es que puede poner en jaque, o sea, puede afectar todas las actividades de la medicina moderna. Y eso sí sería un problema. En la mayoría de las cosas que hace la medicina moderna, así ya en serio, ¿no? O sea, de los grandes logros de la medicina moderna, por ahí anda un antibiótico. O sea, la quimioterapia, los trasplantes, las cirugías, la radioterapia, los pacientes con diálisis, los pacientes con inmunosupresión, ¿no? Las enfermedades crónicas. Todo eso funciona gracias a que ahí hay un antibiótico que te va a estar manteniendo a raya las infecciones. El funcionamiento de los hospitales también. Cuando tú tienes un paciente en un hospital y se infecta por una de las bacterias que anda por ahí, pues con un antibiótico le vas a ayudar a que salga rápido de ese problema. Entonces, si tenemos resistencia antimicrobiana muy alta y ya no tenemos antibióticos y estas infecciones siguen propagándose, nos va a poner en aprietos, porque entonces ya no vamos a poder hacer algunas cirugías o ya no vamos a poder darle quimioterapia o radioterapia a un paciente porque se va a inmunosuprimir y su sistema de las defensas se va a debilitar y entonces las infecciones van a estar fuertísimas en contra de ese paciente, ¿no? Y eso, ya nada más eso, nos pone absolutamente en aprietos. Se te van a ocupar las camas de los hospitales de puros pacientes con infecciones difíciles de tratar y se va a convertir eso como en, pues como en una bomba de tiempo, porque ahí van a estar los peores microbios y se van a estar pasando al personal, a la comunidad, etcétera, ¿no? Eso, digamos, pensándolo en, desde la perspectiva de la salud humana. Pero desde la perspectiva de la producción de alimentos, sobre todo de alimentos de origen animal, podría ponerse en aprietos la producción de alimentos en el mundo, porque se pueden enfermar las reses, los cerdos, los pollos, las gallinas, y entonces no vas a tener alimentos suficientes porque te van a entrar unas infecciones que no vas a poder tratar de ninguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener que tener sistemas de producción muchísimo más costosos que van a encarecer los alimentos. Entonces, también desde la parte de la seguridad de la producción de alimentos en el planeta. Y luego van a aumentar los costos de atención médica.
Claro.
Y eso va a colapsar a las instituciones, a las familias, los va a llevar a la bancarrota. Y eso va a afectar la productividad y va a afectar las economías familiares, las economías nacionales. Y todo esto está modelado, no es de que yo se los estoy contando así nada más. Esto está modelado, estudiado. Si no hacemos algo para dentro de 20 años, 30 años, vamos a tener problemas a nivel mundial de comercio a nivel mundial, de producción de riqueza a nivel mundial, por culpa de la resistencia antimicrobiana. O sea, es un tema que luego lo vemos tan lejos de uno que también decimos, ¿y por dónde le entro, no? Pero así, claro, por ahí viene.
Pero
para saludar a Alberto Aguirre, que siempre es absolutamente amigo y colega, y también él es un baluarte para nuestra facultad. Él no lo pone, pero él en el área en la que trabaja también es un baluarte para la facultad.
Pues saludos a Alberto Aguirre. Saludos, Alberto. Fíjate que lo que me estás diciendo me hace pensar en muchísimas cosas. Vamos a, si no nos cuidamos, si no tomamos en serio estos problemas, no sé, me quedo pensando en el calentamiento global, que igual pensábamos...
Es eso, es lo mismo.
Que pensábamos que era, bueno, ya se solucionará, alguien vendrá, algún genio, pues va a hacer que esto se revierta, nosotros no podemos hacer nada, y claro que podemos hacer algo. Todos, a medida de que estemos conscientes del problema, cuidaremos más el uso de plásticos, por ejemplo, y entre otras muchísimas acciones sí que se pudieron hacer. Y aquí, justamente, con el cuidado de los antibióticos, sí, podemos generar que esto no sí suceda, como tú dices, en 30, sino en 50 años o más tiempo, retrasarlo lo más posible para no volver al origen de que con un simple catarro te podías morir porque no había el antibiótico.
Sí. Ahora, aquí hay un tema que es donde empieza a costar más trabajo entenderlo, Alejandro. O sea, la mayoría de los antibióticos que se consumen en el planeta no son para los pacientes y las gripas y los catarros. Son para la producción animal. O sea, la agroindustria utiliza antibióticos para promover el crecimiento de las reses, de los cerdos, de las gallinas,
Para que haya más
huevos, para que haya producción y para que produzcan más y vendan más y tal. Entonces,
claro, más dinero.
Eso termina haciendo que los antibióticos que les dan a estos animales en sus alimentos, los excretan en sus heces, contaminan el agua, contaminan el suelo y empieza a haber restos de estos antibióticos en los productos, pero también restos en el agua. Y entonces prácticamente todas las bacterias que estén por ahí se están enfrentando a ese antibiótico y se pueden hacer resistentes. Y ahí es donde hay que hacer el mayor trabajo. O sea, necesitamos que la agroindustria deje de usarlos y que en la salud humana y en la salud animal, o sea, toda la veterinaria, que los usen correctamente. Creo que eso es importante. Si me permites agarrar una de las preguntas que está poniendo ahí Saker Nelvik.
Sí, adelante.
De que si la resistencia se genera en cada individuo, acuérdense, la resistencia no es en el individuo, es en la bacteria. Y lo que sí puede pasar es que cada individuo tenga alguna bacteria particularmente resistente que luego se pase a otras. Las bacterias se pasan las herramientas con las que son resistentes, se las pasan de unas a otras, y ese es un cohete, ¿no? O sea, porque imagínate que tú traes una bacteria en la panza y le pasa a otras de las bacterias que viven ahí, le pasa las herramientas para resistir. Pero esto ocurre también en los hospitales, cuando hay bacterias ahí en las superficies y cuando hay otra presencia de otros bichos que se pueden pasar la resistencia entre ellos. Entonces es súper complicado.
Súper complicado y bastante serio. Pero mira, aquí el comentario de David Toledo, quiero agradecer, por supuesto. Dice, gracias al doctor Rodríguez, ha dejado usted una gran lección a quienes se les hace fácil prescribir sin recordar el concepto de resistencia antimicrobiana. Y justamente para eso se trata el programa, el cual yo agradezco que profesionales como nuestro invitado de hoy, el doctor Rodríguez, nos da un panorama concreto, grande, de las consecuencias que puede haber. Muchas gracias a David Toledo, a Maritoña Ramírez, que nos ha estado escribiendo, a Saker Nelvik, por supuesto.
Sí.
Dice aquí, de la Facultad de Medicina, esta es una pregunta de Carlos Hernández, que seguramente llamó a los teléfonos de Radio UNAM. ¿Qué pasa ahora con la influenza y el COVID? ¿Qué vas al doctor? Es decir, vas al doctor y te hacen una prueba de detección de estos virus y te dan antibiótico.
Ay, y no te hacen, ¿no? No te hacen una prueba.
Sí.
Y te dan antibiótico. Ese es el problema de esta temporada. Que sí, se den antibióticos para el tratamiento de infecciones causadas por virus. La mayoría de las infecciones respiratorias son causadas por virus. Hay rinovirus, adenovirus, influenza para influenza, coronavirus, ¿no? Entre ellos el COVID. Y la gran mayoría de las infecciones son causadas por virus. Entonces, de entrada que vayas con un médico y te dé antibiótico, a menos de que encontrara alguna característica clínica que dijera que ahí hay una bacteria, pero si no, pues estrictamente no habría que dar ningún antibiótico. Hay muchos estudios que han documentado que en esta temporada aumenta el consumo de antibióticos. Nosotros lo vimos en COVID, las primeras olas de COVID, en una de los laboratorios de pruebas que se montaron en la facultad, la gente llegaba y pues, prácticamente 9 de cada 10 de los que llegaban a hacerse una prueba ya estaban tomando un antibiótico, ¿no? Y eso es un problema. O sea, la azitromicina, todo el mundo tomó azitromicina en la pandemia. Entonces, ahí hay que recordar que no hay que usar antibióticos para las infecciones virales, y las indicaciones de infección bacteriana son como muy específicas. O sea, persistencia de los síntomas, que se agregue o que haya presencia de alguna lesión sugerente de infección bacteriana, o las características del moco o la evolución, pero no es de que de entrada hay que dar antibióticos. O sea, está mal que un médico prescriba antibióticos cuando la evidencia dice que la mayoría de las infecciones son virales, ¿no?
Así es, y yo quiero ligar tu comentario, Mauricio, con otro comentario de Saker Nelvik. ¿Ayuda en algo que yo prefiera no usar medicamentos con la idea de curarme solo?
No, tampoco ayuda. O sea, porque si lo necesitas, lo tienes que usar. O sea, se supone que ahí estamos confiando en el criterio del médico que está viéndote, y que si te está prescribiendo algo es porque lo necesitas. Entonces, podría ser que si no tomas el medicamento, pues vas a estar en condiciones clínicas malas durante varios días, ¿no?
Sí. Mira, me recuerda un ejercicio que hemos hecho en teatro. Tú sabes que yo me dedico a taller de teatro de la facultad. Y entonces ahí hacemos un ejercicio que te lo platico brevemente. Son dos personas, uno atrás del otro, tú lo tomas por el hombro y el brazo, cierra los ojos y camina durante unos segundos en un salón. Y se tiene que mover estrictamente como lo va guiando esta persona que sí
El
tiene
otro.
los ojos abiertos. Al final es muy divertido, se ríen, chocan, etcétera. Pero después viene la reflexión. El que va adelante es el médico, el que está atrás es el paciente. Y el paciente confía, a ojos cerrados, lo
Sí.
que finalmente el médico lo va guiando. De ahí que es muy importante que el médico tenga la guía, la misión de llevar y que el que se deje guiar obedezca perfectamente las indicaciones del médico. Si no, esto no funciona, hay choques y hay pérdida de confianza.
Sí.
¿Usted qué opinas tú?
Sí. Y justamente también la resistencia a las prescripciones pues no es buena, ¿no? Porque si te están dando un medicamento, aunque sea un antibiótico, ¿eh? O sea, los antibióticos sí hay que usarlos, nada más que hay que saber usarlos. O sea, hay que obedecer la instrucción, porque ya hemos visto que parte del problema es que no se obedezca la instrucción. O sea, el
Yes.
ejemplo más claro es la infección de vías urinarias. Un paciente que la mayoría son mujeres, porque las infecciones urinarias son muchísimo más frecuentes en mujeres que en hombres, pero imagínate una paciente que llega con sintomatología de infección de vías urinarias, tiene ganas de ir al baño frecuentemente, le duele un poco, su orina cambió de consistencia, de olor, tiene molestias al orinar, le duele la parte baja del abdomen, y llega y entonces clínicamente lo diagnosticas y le das un antibiótico y le dices, necesito que te lo tomes 7 días. A los 3 días ya se siente bien y se lo deja de tomar. Entonces, esas bacterias que ahí siguen, que ahí están, se van a ser resistentes y dentro de 2 meses va a volver a tener infección de vías urinarias por las mismas bacterias que ahí se habían quedado porque no se tomó el tratamiento de los 7 días. Y ahí va a haber un problema. Entonces, este acompañamiento de la instrucción hay que seguirla y es un acto también de confianza. Pregunta por ahí Laura Hernández de los tratamientos largos. Hay unos tratamientos muy largos, Laura. O sea, hay unas infecciones que están muy profundas o que están muy metidas y hay que darles tratamiento 21 días. Hay una sinusitis y son unas infecciones aquí adentro, adentro de los huesos de la cara, que están ahí los bichos bien metidos, y ni modo, ahí hay que darles tratamiento pues, 3 semanas, 4 semanas, pero la mayoría de los tratamientos son entre 5 y 7 días, ¿no? Entre 5 y 10 días. De hecho, ya están estandarizados, las presentaciones de los medicamentos vienen, o sea, te venden el antibiótico en una cajita que trae 10,
O tiene
porque te vas
14
a
para
tomar
7 días.
otra, exactamente, porque te vas a tomar una cada 12 horas, o sea, dos al día por 5 días, ahí están las 10. Y esto fue un avance de la industria, porque antes le ponían más, ¿no? Entonces ahí te sobraban 8, 4, 6 cápsulas que luego las usabas mal, ¿no?
Bien, yo quiero preguntar, ¿cómo se espera para el año 2050? Vamos a fantasear un poco, bueno. Para los que estén aquí, que serán muchos, sobre todo todos nuestros alumnos que hoy se están preparando para ser
Ellos
médicos,
van a ser
en el
los médicos.
2050 estarán en su más profundo activo como médicos.
Sí.
¿Qué nos espera respecto a la resistencia antimicrobiana?
Sí. Bueno, nos esperan infecciones feas, pacientes que se quedan en los hospitales mucho rato, microbios que se meten a infecciones en la comunidad, ¿no? O sea, unas neumonías adquiridas en comunidad difíciles de tratar. También se puede abrir más la brecha de desigualdad porque va a haber unos medicamentos muy caros, unas terapias muy caras
Claro.
y no va a haber acceso para todos por la diferencia de costos y el acceso. Pero también nos puede, o sea, eso sería como un escenario catastrófico, difícil, ¿no? O sea, que tengas que posponer una cirugía, que tengas que, así cerrar una sección del hospital, ¿no? Por infecciones fuertes. Pero también hay que pensar en que tenemos que hacer todo lo posible por evitar infecciones. Entonces, pues hay que sacarle el máximo provecho a las vacunas, hay que usar las intervenciones no farmacológicas también para evitar infecciones. O sea, ahorita en esta temporada estamos con los gripas y catarros encima, pues tráete un cubrebocas a la mano. Si tienes cubrebocas, si tienes gripa o catarro, pues trata de no salir, trata de usarlo cuando estés con otras personas, evitar contagios. Ese sería un punto importantísimo. Y la prevención. O sea, lávate las manos, cocina los alimentos, come en lugares limpios.
Oye, de ser posible, comer lo más sano posible. Igual, un poco de ejercicio. O sea, conocemos las reglas, pero evidentemente hay una resistencia, ya sea por la vida diaria, por nuestra cultura, por la idiosincrasia. ¿A quién le va a caer mal un taquito de canasta en la calle? Bueno, pues prácticamente a todos, si ese alimento no estuvo preparado con la mayor higiene posible. Exactamente. ¿No?
O si llegas y ni siquiera te pones alcoholito para limpiarte antes de comértelo, por ejemplo, ¿no?
Sí. Entonces, sí, es un grave problema. Quiero leer este comentario de Isabela Rodríguez, si me permites.
Sí.
Dice, es un problema de salud. Los médicos deberíamos tener muy claras las indicaciones para recetar antibióticos. Es súper difícil cambiar la cultura y el pensamiento de los pacientes, pero hay muchos médicos que trabajan en empresas y precisamente prescriben ceftriaxona para infecciones virales. Además, sí, creo que deberíamos invertir para facilitar las pruebas pertinentes. Muchos médicos y los pacientes juegan con los antibióticos y aunque cuesta dinero, pero hacen culto de esta manera.
Es que ahí Isabela hizo el resumen de la realidad y de la desgracia, porque pues, todo eso está en juego. O sea, no hay acceso a pruebas de microbiología para que sea fácil diagnosticar a los bichos, ¿no? O sea, tú te quieres ir a hacer una prueba para ver si tienes influenza o COVID o virus incisional respiratorio, pues no te va a costar menos de 1,000 pesos, 2,000 pesos, ¿no? Pues no es accesible. Y luego lo otro es el conflicto de interés que hay en la prescripción. Y lo otro es la presión de la industria para que los médicos prescriban los antibióticos más buenos, según ellos, porque son los que más margen les dejan, porque son, ¿no?
Sí.
Hay presión de la industria sobre los prescriptores y entonces ahí hay un uso. Y lo otro es franca ignorancia, ¿eh? O sea, que la gente, o sea, el médico no sabe y entonces prescribe. O sea, por ejemplo, ciprofloxacina, la prescriben como quieras. O sea, cada 6, cada 8, cada 12, 250 miligramos, 500, o sea, en serio, la ciprofloxacina. Y ahora está pasando lo mismo con la ceftriaxona, que es muy bueno y le pega casi a todo, pero es muy costoso, puede tener toxicidad, ¿no? Y ahí hay un tema también muy, muy complejo. Y quizá uno de los, pues de los puntos más álgidos que toca este comentario es la cultura de la gente que exige un antibiótico. O sea, nosotros estamos tratando en el PUCRA de tener algunas intervenciones en las farmacias y en los consultorios como con unas infografías para que el mismo médico se apoye en una información que está proporcionando la universidad y que está proporcionando la COFEPRIS y que está proporcionando la Secretaría de Salud, donde dice que no hay que usar antibióticos, para que con eso le explique a su paciente que no es algo que dice él o ella, ¿no? O sea, es decirle, mira, es que esto, o sea, tú tienes ahorita estos signos y estos síntomas y todo indica que no hay que usar antibióticos, cuando menos vamos a irnos con esto, ¿no? Y explicarle y que la gente no exija antibióticos. Hay algunas encuestas de calidad de los servicios de salud donde los pacientes más satisfechos son a los que les dan antibióticos y a los que más medicinas les dan, ¿no? Mm. Y eso, pues eso está mal. O sea, mientras más medicinas te dan, más riesgo de eventos adversos hay.
Claro que sí, y esto es un poco justamente lo que nos sucede a todos. Como te dan tu antibiótico, ¿no? Te sientes contento. Oiga, yo vengo aquí a consulta con el médico, ya sea en el sector salud o ya sea de manera particular, y dice, oiga, pues es que deme una medicina, pero una medicina buena que me quite esto porque me siento muy mal, no puedo trabajar, estoy mal. y si no me sienten que le dan un medicamento como este, parece como si no hubiera hecho efecto esa consulta. Y es el grave error que vamos a cometer. Sí. Pero con la información que nos estás brindando, como siempre, Mauricio, creo que puede quedar claro para todos los que nos están escuchando y nos están viendo lo importante de tener un altísimo cuidado con la resistencia de los antibióticos.
Y evitar infecciones. O sea, al final del día también hay que hacer todo lo posible para evitar infecciones, ¿no? O sea, lavarse las manos, preparar bien los alimentos, comer bien, evitar contagios en los gripas y catarros, vigilar la evolución, proteger a los más vulnerables. Yo creo que eso es muy importante. Pregunta ahí Claudia Pérez, ¿cuándo es correcto ponerse la vacuna de COVID?
¿Cuándo es adecuado, verdad?
Ahorita, justamente ahorita, en las personas de los grupos de riesgo, ¿eh? No, ya no es una vacuna que se la ponga todo el mundo. Ahorita ya no, ya cambiaron las reglas. Ya no es necesaria para todos, solamente para las personas de los grupos de riesgo. Ahí hay que entender esto también, porque hay riesgos y pues el máximo beneficio también se obtiene justo vacunando. Y es ahorita, para que tu cuerpo haga las defensas durante las siguientes 3-4 semanas, y en enero, que es cuando se pone más fuerte, pues ahí estés protegido. La vacuna previene la enfermedad grave, ¿eh? No previene los contagios. Igual la influenza, igual la neumococo. Te puedes contagiar y tú puedes contagiar a otros.
Sí, pero no vas a cursar una enfermedad mortal si estás vacunado.
Exactamente, esa es la idea. Y por eso es, hay que ponérsela a las personas de los grupos de riesgo. Porque ahí es donde vamos a salvarlos de que se mueran. Ellos, si les da COVID, se pueden morir. Y entonces, pues ahí hay que primero vacunarlos a ellos, a ellas, ¿no? Saludos también a Octavio en Querétaro. Muchísimas gracias, Octavio.
Y a todas las personas que nos han inscrito, muchísimas gracias. Este es su programa. Lo hacen con nosotros y le dan esta vitalidad al programa. Pero cuando tenemos un invitado de lujo como el de hoy, pues es muy rico el programa. El uso inadecuado de antibióticos es un desperdicio de recursos económicos de los servicios de salud. Uf. Creo que te estoy haciendo una pregunta obvia, pero quiero tu comentario, por favor.
Hombre, acabamos de ver en un seminario que tuvimos la semana pasada, porque justo estamos todos ahorita con estos temas, y nos presentaron dos trabajos de dos hospitales donde se pusieron más estrictos para controlar los antibióticos hacia el interior del hospital. Algo que no vemos los que no estamos en esto, es que en los hospitales se usan muchos antibióticos. Hay algunos hospitales donde todos los pacientes que entran terminan con un antibiótico. Hay otros donde 4, 5, 6 de cada 10, etcétera. Entonces, en estos dos hospitales de la Ciudad de México se pusieron un poquito más estrictos con la prescripción de los antibióticos y les pusieron algunos candados a las gavetas donde los tienen guardados. Y entonces decían, pues si quieres, a ver doctor, si usted quiere mandar un antibiótico, pues tiene que pasar a interconsulta con el especialista en este tema. Y redujeron el consumo de antibióticos increíblemente y a la hora que sacan las cuentas, en serio, son millones de pesos los que se ahorran los hospitales cuando se usan correctamente los antibióticos. Pues uno lo puede ver en la casa misma. O sea, si vas a la farmacia o si te tomas un antibiótico, lo que cuestan. Bueno, ahora piénsenlo en el IMSS, lo que gasta el IMSS en antibióticos para los pacientes ambulatorios, cuando la mayoría no necesitaría antibióticos, pero definitivamente es un gasto que se puede evitar si se usa de manera racional, ¿no?
Y que imaginemos que esos recursos son utilizados para las verdaderas crisis que tenemos en el sector salud.
Sí.
Resulta que no hay simplemente un servicio de rayos X porque está descompuesto y no hay recursos.
Exactamente, pero fíjate ahí Alejandro, te la pongo del otro lado. Imagínate que tú eres el que vende el medicamento y que estás apalabrado con un compadre allá adentro que es el que te lo compra, y entonces, pues tú crees que está fácil meterse a romper esos negocios. No, pues claro que no. O sea, son millones. ¿Tú ves lo que gasta el IMSS en antibióticos son, en serio, cientos de millones de pesos. Entonces también es un negocio que, pues si te quieres poner a regularlo, no hombre, está dificilísimo y va a haber muchos intereses y está hasta peligroso, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser una estrategia nacional integral de en la que todos entendamos lo que está pasando y es por el bien de todos. O sea, mira, ahorita lo podemos ver, a mí me gusta ilustrar esto en una familia de tres generaciones. La abuelita, imagínate que la abuelita ya grande de 90 años, sí, cuando era chiquita le tocaron los primeros antibióticos y se salvó de una infección muy fuerte que tuvo cuando era niña gracias a las primeras penicilinas que se empezaban a vender o a las sulfas que se empezaban a vender por ahí en los años 50, ¿no? Aquí en el país. Y con eso se salvó. Y luego su hija tuvo un accidente, se lastimó en el campo y se tuvo una infección en el tejido de la pierna. Y gracias a unos antibióticos súper buenos que ya había en los 80s, pues ya tuvo una capacidad de recuperarse de esa infección. Pero su hija de esa señora, que es la nieta de aquella de cuando era chiquita, está hospitalizada y tiene una bacteria que le está causando una infección muy fuerte y ya no hay antibióticos para atenderla, porque esa bacteria es resistente a todo y se va a morir porque no va a alcanzar a compensar su cuerpo. Entonces, fíjate cómo, en serio, en una familia de tres generaciones podemos ver eso. O sea, la gloria y la decadencia de los antibióticos, ¿no? O sea, el éxito y el fracaso. Y así es como lo vemos ya en casos específicos de gente que se le murió, de gente que le duró la hospitalización, de gente que le costó más, ¿no? Eso es la resistencia antimicrobiana ya en la vida cotidiana, ¿no?
Qué interesante, de verdad. Somos, con tus palabras, se me ocurre decir que somos la historia que tendrá el futuro. Hoy somos la prehistoria, sí, que tendrá el futuro. De manera que hay que cuidarnos más, informarnos más. Hoy ha sido un programa espléndido. Déjame felicitarte, doctor. Y pues el tiempo destinado a nuestro programa está concluyendo. Yo quiero agradecer a todas las personas que se comunicaron a través del chat o por los teléfonos de Radio UNAM. Y pues no me queda más que agradecer puntualmente la participación tan destacada, siempre brillante, del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, colega conductor del programa que se transmite aquí en Radio UNAM, Sócrates.
Hipócrates,
perdón. Ya estoy cambiando de griego.
De griego. Hipócrates 2.0 los martes a las 6 de la tarde.
¿Cuándo, Mauricio?
Martes 6 de la tarde por el 96.1 de FM y el miércoles a las 10 de la mañana la retransmisión en el AM.
Escúchenlo, por favor. Ahí está el doctor con temas de salud muy importantes. Así es que yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, sobre todo a nuestro invitado de hoy, al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildosa, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, agradecemos en la producción a Erika Lamilla Santos, a Guillermo Gómez. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. Muchas gracias a todos ustedes por su amable atención. Se despide ustedes Alejandro Godoy. Nos vemos en la próxima. Gracias, Mauricio. Gracias.
Saludos, Alejandro. Muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo y a quienes nos siguieron. Muchísimas gracias.
Gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.